RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Democracia, comunidad, promoción, derechos. Análisis crítico y discusión teórica a partir del concepto de Construyendo Ciudadanía. Un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía. A partir de ese momento comienza Construyendo Ciudadanía desde el CEAD Medellín por la RV para la audiencia global en línea. Bienvenidos.
Cordial saludo, amigos radioyentes. Estamos en un programa más de Construyendo Ciudadanía.
El tema del día en Construyendo Ciudadanía.
Para el día de hoy trabajaremos la temática los programas de gestión ambiental en la construcción de ciudadanía.
El invitado del día en Construyendo Ciudadanía.
Y para ello hemos invitado a la profesional Viviana Munera Rengifo. Viviana, bienvenida.
Muchísimas gracias, Juan, por invitarme al programa. Es un placer para mí estar acá y poder dar a conocer todo lo que estamos haciendo desde el PIGA en el sistema de gestión ambiental.
Cuéntanos un poquito de tu vida profesional, de tu vida laboral. ¿Qué has hecho? ¿Qué profesión tienes? ¿Qué experiencia laboral puedes presentar ante esto?
Bueno, entonces, yo soy ingeniera ambiental, soy egresada de la Universidad de Medellín y pues como tal en la parte ambiental tengo experiencia en diferentes campos. Uno es la parte de gestión como tal propiamente dicha, porque la ingeniería ambiental tiene ciertas como facetas que son sobre todo la gestión y ya la parte más operativa. Entonces he estado en la parte de gestión, en el Éxito, empecé haciendo mi práctica profesional allá. Fue una escuela muy grande porque se puede decir que aprendí de todo, toda la parte de manejo de residuos, de vertimientos, en la parte legal. Entonces uno entra de practicante y le toca hacer de todo. Entonces eso fue bueno porque el hecho de tener que hacer de todo, picar un poquito de todo, me enseñó pues como de todas las ramas como tal de la gestión ambiental. Una vez concluí mi ciclo en el Éxito, estuve trabajando en una empresa que se llama Mopa Mopa. Mopa Mopa es una empresa muy bonita porque es una empresa de diseño ecológico. Ellos lo que hacen es que aprovechan el material reciclado, botellas de PET, cartón, y hacen diferentes diseños. Construyen, por ejemplo, la Navidad, árboles a base de botellas de PET. Es un concepto muy bonito porque es aprovechar como tal los residuos que se están generando y hacer diseño inteligente. Bueno, entonces allá estuve como contratista. Y después de ahí pasé a una empresa que se llama Truchas Belmira. En Truchas Belmira fue otra parte diferente porque fue también un poco de gestión, pero también me tocó hacer como la parte de caracterización de vertimientos, ya algo como más operativo. Entonces se aprendió también la otra parte, que también es muy bueno y muy enriquecedor. Y finalmente estuve en una empresa que se llama Productrónica, que es una empresa de ensamble electrónico. Allá arranqué haciendo ensamble como tal. Yo había trabajado pues hace mucho tiempo haciendo el ensamble electrónico, pero ahora ya con mi carrera lo que hice fue apoyar la implementación del sistema de gestión ambiental allá, en la ISO 14001. Estamos pues como en ese proceso y ya llegué aquí a la familia UNADista.
¿Cómo llegas aquí justamente como tú lo planteas a la familia UNADista?
Fue el banco de egresados de la Universidad de Medellín. Ellos allá cada vez que tienen convocatorias o que las empresas solicitan egresados, mandan un correo para ver quién cumple con el perfil como tal. Yo ya mandé pues mi información, mi hoja de vida, mis certificados.
Como pueden apreciar, amables radioyentes, nuestra invitada del día de hoy tiene mucho que decirnos frente a la temática que hemos propuesto para trabajar. Pero después de que escuchemos la radionovela, estaremos profundizando un poquito más acerca de todo este proceso con Viviana Munera Rengifo.
La Asesoría de Paz de la Gobernación de Antioquia presenta Las Peripecias del Dr. Osa. Hoy, Brigadas de Salud.
Con las autoridades del municipio habíamos iniciado una campaña para buscar que los conflictos que se presentan entre los habitantes del pueblo se resolvieran por las vías pacíficas, y para ello adelantábamos unas brigadas de salud visitando los diferentes barrios en compañía de Luisa, mi asistente.
Sonido, sonido, probando, probando, uno, dos, tres, sonido.
Ahora me... Bájale, bájale, Torcuato, bájale.
Atención, atención, a todos los habitantes del barrio El Pinar, los estamos invitando a que vengan y traigan a sus hijos para la jornada de salud y vacunación.
Casi nadie viene. Como hay tantas peleas entre familias, hay gente amenazada por los vecinos, a la gente le da miedo venir a esos eventos públicos. Yo creo, doctora Luisa, que Los Pinos es de los barrios más inseguros que hay.
Entonces vamos hasta ellos y traemos los niños. Si quieres, quédate tú aquí y yo voy a las casas.
Mira, allá viene una señora.
Es la líder del barrio y presidenta de la Acción Comunal.
Buenas, doctores.
Ella es doña Angelina. Los doctores vienen a vacunar a los niños.
Mucho gusto, doña Angelina. Yo me llamo Luisa Andrade y él es el doctor Alfonso Osa.
Mucho gusto. Cuénteme, ¿por qué la gente no viene si la vacunación es gratis y revisamos a todos sin problema?
Sí, muy bueno que vengan a vacunar porque por aquí no viene nadie. Nos tienen olvidados, ni siquiera la policía viene.
Pero ¿cómo hacemos, doña Angelina, si no nos traen a los niños?
Vea, doctora, es que en este barrio rige la ley del más fuerte, o más bien la ley del más malo. De noche no podemos salir porque hay un grupito de viciosos que nos roban. La familia de allá arriba, los Ortiz, se pelearon con los Jaramillo que viven allá abajo. Y si se encuentran, se dan machete. Ya hirieron a José el mayor de los muchachos.
Bueno, por ahora que vengan los que no están peleados.
Es que unos son amigos de los Ortiz y los otros amigos de los otros, y entonces hay dos bandos.
Y le hemos pedido mucho a la policía que venga, pero no nos paran bolas. Si estuviéramos unidos, ya habríamos hecho pagar a los ladrones nosotros mismos.
Pero la policía no siempre es la solución.
Es la única que nos puede ayudar.
Quizá para lo de los muchachos que roban sí sea la solución, doctorosa. Es que ellos no pueden ser los que apliquen la ley.
En eso sí tiene razón. Además, doña Angelina, ustedes no deben ser los que apliquen justicia. ¿Qué le dijo la policía?
Que en el pueblo solo tienen 8 agentes y que no los pueden mandar para acá porque se quedan desprotegidos allá.
Yo podía hablar con el comandante Moreno de la policía y asegurarme que enviara a algunos agentes. Ese es un derecho que tienen las personas de ser protegidas. Pero para los otros conflictos debía pensar en una solución diferente. El lío entre familias sí no es asunto de policía.
¿Por qué no? Que los metan a la cárcel o que los amenacen para que no vuelvan a pelear.
No, Jacinto. Existen otras formas de arreglar esos problemas.
Pero pueden recurrir a las casas de justicia en el pueblo.
¿Y eso qué es?
Son sitios donde hay conciliadores. O podrían ir a una inspección y pedir al inspector que sirva como intermediario o el personero del pueblo.
A ver, Angelina, una opción que es muy buena es buscar a una persona que sea neutral para que sirva como un buen componedor, un intermediario. Por ejemplo, usted no es amiga de todos.
Sí, yo soy amiga de las dos familias, pero es que tengo un hijo casado con una Jaramillo y entonces no me aceptarían.
Tiene razón, pero debe haber alguien a quien le tengan respeto y que no esté peleando. Es que ustedes tienen que entender que tienen derecho a vivir seguros.
El padre Héctor, él es el único que logra que todos vayan a la misa sin peleas.
Bueno, él es la persona para que sirva como mediador y nos ayude a que las familias se acerquen, que busquen una solución.
Me parece una excelente idea. No sé cómo no se nos había ocurrido.
Es que uno siempre piensa en las soluciones por la fuerza y no se le ocurre que haya soluciones pacíficas.
Es que muchos problemas podrían ser tratados por la vía del diálogo, del árbitro, de una persona que nos ayude como mediador, y no siempre por la policía o los juzgados.
Ahora mismo me voy para el pueblo y hablo con el padre Héctor.
Verán que con esas dos cosas la vida se les hace mucho más amable.
Gracias por la idea, doctores.
Realización: Luis Eduardo Mejía Duque, José Roberto Jaramillo Cadavid. Narrador: William Uribe Burgos.
Antioquia es para todos los que quieran trabajar. Unan sus manos con la mía, de seguro les diré que juntos ya lo podemos lograr. Entonces, manos a la obra, amigos míos.
Manos a la obra, amigos míos.
Manos a la obra, que lo vamos a lograr.
Antioquia para todos, manos a la obra.
Ya regresamos en Construyendo Ciudadanía.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Continuamos en Construyendo Ciudadanía.
Retornamos nuevamente con nuestra invitada el día de hoy para que continuemos disertando acerca de los programas de gestión ambiental al interior de la UNAD. Viviana, nos venías hablando de toda tu experiencia laboral y todo tu conocimiento técnico y profesional al respecto. Cuéntanos, ¿qué programas de gestión ambiental se tienen estructurados al interior del SEAD Medellín?
Bueno, Juan, te cuento. Como tal, los programas de gestión ambiental se coordinan para las sedes de cada zona. En este caso, yo estoy a cargo de la zona occidente. Los programas que se tienen se enmarcan dentro del PIGA, que es el Plan Institucional de Gestión Ambiental. En ese plan se tiene un programa que es para el manejo de residuos sólidos, que abarca todo lo que tiene que ver con hacer un adecuado manejo de los residuos, ya sean residuos ordinarios, ya sean residuos reciclables o residuos peligrosos, que dependiendo de la sede puede que se generen unos o no. Por ejemplo, acá en Medellín se cuenta con laboratorios, entonces se van a generar reactivos, va a haber una generación más puntual para esta sede, pero en otras sedes puede que no se tenga laboratorio, algunas lo tienen arrendado pues bajo modalidad de alquiler, entonces no se genera. Pero igual, por ejemplo, en todo se tiene lámparas, se tienen pilas, se tienen tóner de impresora, esa es la parte como de residuos peligrosos. En la parte ordinaria, pues lo que vemos generalmente en el común de todos nuestros días, servilletas, papel, y ya lo otro son los residuos reciclables, que yo diría que es como el principal impacto que nosotros generamos como tal a nivel de residuos, que son la parte de papel, por el hecho de que acá muchos de los procesos o de los procedimientos implican la impresión de los documentos. Eso como parte de manejo del programa de manejo de residuos sólidos. También se tiene el programa del uso eficiente de los recursos. ¿Cuáles serían? El recurso agua y el recurso energía. Entonces, eso tiene mucho que ver con la cultura como tal de los empleados. Hacer un uso eficiente del agua en cuanto a, por ejemplo, cuando nos estemos lavando los dientes, no desperdiciar como tal. En la energía también tener como presente la cultura de apagar la luz cuando entramos y salimos de las instalaciones. El computador también no dejarlo encendido. Hay cosas que se pueden hacer a nivel de infraestructura, como tal cambiar luminarias pues que sean de un modo de generación de ahorro de energía. O la parte del uso eficiente del agua también se puede hacer, la parte de sensores en los lavamanos, en los sanitarios, pero eso ya es algo más a nivel de infraestructura. El complemento de eso como tal sería la cultura, la sensibilización de los usuarios para que se generen buenos resultados.
Frente a todo eso que nos estás expresando y planteando, Viviana, me surge a mí la inquietud de la necesidad de hacer una inversión en tecnología y en capital para poder generar ese programa institucional de gestión ambiental. ¿Con qué te has encontrado en la institución al respecto?
Bueno, como tal, se tienen cotizaciones para poder implementar dispositivos de ahorro tanto en energía como en agua, pero en cuanto a la implementación como tal, todavía no se tiene, por lo menos en la zona occidente. Igual encontramos en los sanitarios, que son todavía pues los de 6 a 18 litros, pues no se tiene como todavía los sensores implementados en los lavamanos. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es identificando esas necesidades, haciendo un diagnóstico en todas las sedes, porque igual hay cosas que, por ejemplo, no es necesario hacerlas. Por decir, una sede que es pequeña, que tenga un baño, hay que hacer como una especie de equilibrio, ver qué tan costosa la inversión y ver qué tanto va a ser el beneficio. Entonces, estamos en esa etapa de diagnóstico, identificando las necesidades, el consumo, porque también pues si se tiene una buena cultura del consumo, pues no sería necesario. Y con base en eso, generar el presupuesto con proyección al otro año para ver priorizando los temas, qué se requiere primero, en qué se dé con más urgencia y cómo se va a implementar.
¿Y hasta el momento qué plan de acción se viene desarrollando al respecto?
Bueno, hasta el momento es más un componente educativo y de sensibilización de los usuarios. Se han implementado campañas como tal. La primera es de socialización, que los usuarios conozcan como tal los programas del PIGA, que sepan que se tiene, que sepan que acá en la universidad se cuenta con una política ambiental y que se está generando como un compromiso desde la universidad para tener un buen manejo ambiental, pues con mejora continua en todas las sedes de. Y a partir de esa socialización, lo que se hace es generar cultura o sensibilizar a los usuarios para que ellos, con la infraestructura que se tiene actualmente o con los medios que se tienen actualmente, empiecen a generar costumbres en buenas prácticas ambientales.
Nos venías hablando de tres grandes programas y proyectos que tienen al interior de la zona de trabajo con esta gestión ambiental. Una es la del agua, otra es la de los residuos y la otra es la de energía. Particularmente, ¿qué actividades específicas se proyectan realizar frente a cada una de ellas?
Bueno, como tal, en la parte de residuos, yo diría que es como la más fuerte porque hay mucho por hacer. Una parte muy importante es el acondicionamiento de centros de acopio. Centros de acopio son los cuartos como tal o los espacios destinados para el almacenamiento de residuos. ¿Qué es lo que pasa con los residuos? Que existe mucha normatividad asociada. En este momento se tiene normatividad, resoluciones, decretos, para todo tipo de residuos, tanto ordinarios como reciclables y sobre todo peligrosos. Entonces, dentro de ese cumplimiento normativo, lo más importante es tener como tal un lugar adecuado para hacer el almacenamiento y cumplir con el código de colores de los recipientes. Eso ya se está implementando como tal en la universidad. Se tienen pues las canecas o los recipientes para el manejo de residuos de acuerdo al color, que la verde para ordinarios, la azul para plásticos, la blanca para vidrios, la roja para peligrosos y la gris es para papel, cartón. Entonces, lo primero sería eso, acondicionar el espacio. Lo otro es cumplir con los gestores de residuos. Los gestores son las empresas que están autorizadas para hacer el manejo de residuos. Por ejemplo, no todas las empresas pueden hacer el manejo de los residuos peligrosos porque ellos tienen ciertas características que precisamente los hacen peligrosos. ¿Cuáles? Corrosivos, pueden ser tóxicos, tienen diferentes como características que hacen que su manejo se tenga que realizar por parte de una empresa autorizada para esto. Entonces, hasta ahora como tal, no contamos con esas empresas o un convenio con esas empresas. Entonces, esa es la idea, generar convenios o contratos que nos permitan hacer este manejo de los residuos de manera totalmente legal.
Y de los otros residuos, no los tóxicos, no los reactivos, de los otros residuos que se pueden utilizar, que se pueden reutilizar, ¿qué programa, qué plan se viene desarrollando al respecto?
Dentro de esos otros residuos hay dos componentes. Uno, que es muy fuerte como tal a nivel nacional, es la estrategia cero papel. La idea con esta estrategia es reducir al máximo la generación de papel y hacer un posterior aprovechamiento de este residuo como tal, ya una vez haya generado pues como tal la utilización del mismo. Dentro de eso se tiene considerado ciertas campañas. Un componente es la sensibilización y la educación, explicarle a los usuarios cómo es todo el proceso de papel, tanto cuando se está produciendo como después de su uso, cómo se hace el reciclaje o aprovechamiento como tal. Otra parte es ya más operativa, por así decirlo, es poner mensajes en el computador, no imprima si no es necesario, en el correo electrónico, también hacer un seguimiento como tal con software de la cantidad de papel que se está imprimiendo por sector, puede ser por área, por escuela, dependiendo pues como de la funcionalidad del programa, y hacer con eso una especie de termómetro, por así decirlo, de uso, para ver qué áreas están consumiendo más y que eso nos permita tener un diagnóstico para ver qué procedimientos o qué formatos se pueden ir eliminando de forma tal que no se afecte el sistema de gestión de calidad. Ese para la parte de papel. Para los otros residuos, aquí en la sede de Medellín se está generando un convenio con una empresa que se llama Resimed. Estos compañeros de Resimed lo que van a hacer es venir acá a las instalaciones, pero esto aplica para Medellín. En las otras sedes estoy en este momento haciendo la investigación de empresas que hagan el equivalente a lo que va a hacer Resimed acá. Vendrían cada 3 días más o menos, harían la parte del reciclaje, verificarían que se esté haciendo de manera adecuada la separación en las canecas, en los recipientes, y dejarían el centro de acopio como tal organizado con el reciclaje y cada 15 días más o menos vendrían y harían la recolección de ese material para después hacer un buen aprovechamiento de
eso. Eso en relación a los empleados y funcionarios, ¿y qué se ha pensado con los estudiantes?
Bueno, con los estudiantes tenemos en este momento una campaña tentativa con el área de bienestar. Bienestar de acá de la zona de Occidente fue seleccionado en la parte de ambiental como el modelo o el ejemplo de todas las zonas. Entonces ellos le están metiendo la ficha a la parte ambiental en la zona Occidente. Entonces en conjunto con ellos vamos a hacer una jornada o una campaña ambiental que va a tener diversos componentes, pero uno de esos también está enfocado a los estudiantes. Es hacerles un módulo, varios módulos de capacitación, hacer actividades acá donde ellos puedan venir y aprender cómo hacer bien el reciclaje, donde se les entregue en internet, se les entregue o se les comparta información con tips ecológicos, con una especie de medidor como tal de retos ambientales, se les pongan retos. Entonces es algo que igual la universidad es virtual, también hacer el acompañamiento virtual, que ellos tengan ahí como un acceso para poder conocer en qué van las actividades ambientales acá y que se les convoque por este medio para que participen en las actividades que se van a realizar acá, ya sean charlas, capacitaciones, juegos.
Particularmente conozco la propuesta que muchas empresas en el contexto nacional e incluso internacional vienen desarrollando con lo que tú planteabas ahora con las botellas PET y esa reutilización de las mismas a través de lo que conocemos como los ecoladrillos. En algún momento escuché que aquí en la zona íbamos a empezar a utilizar también esa estrategia.
Sí, Iván, esa es la idea. Empezar a implementar como tal el ecoladrillo. ¿Cuál es el ecoladrillo? Es utilizar las botellas PET. En este momento se tienen dos formas de construcción ecológica. Una es con ecoladrillo, que es la más común. Se utilizan las botellas, se llenan con los recipientes o los papeles donde vienen las papillitas, las rosquitas, todo lo que se llama pues como tal basura, se va llenando. Y cuando esté llena como tal, ese constituye un ladrillo ecológico, por así decirlo. Y la otra es una nueva modalidad que es también con las botellas PET, pero no es necesario rellenarlas como tal con los demás residuos. La idea acá es ubicar esas botellas en ciertos puntos estratégicos al lado de los puntos ecológicos que se tienen para que los usuarios vayan haciendo.
Pero entonces, ¿qué material va en ese ecoladrillo? ¿Solamente el material del que está construido los paquetes de las papitas y demás, o cualquier material plástico?
Cualquier material que quepa como tal por la tapa o la botella y que se pueda compactar. Cualquier material que se pueda compactar e introducir en la botella. Para el ecoladrillo no importa si está sucio como tal el material, que mucha gente existe como esa cultura errónea de que dicen, ah, no, es que las papitas las tengo que lavar y entonces no, puede estar sucio, no importa que esté contaminado como tal.
La canción del día en Construyendo Ciudadanía.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente,
Continuando con las estrategias frente a lo que nos compete en agua y en energía, ¿qué está establecido para ello?
Bueno, entonces una meta muy a futuro, pero que se tiene proyectada para que sí se cumpla, es la parte de la infraestructura que te he comentado. Lo ideal es presentarle a los usuarios los mecanismos de ahorro para que ellos, teniendo como tal la parte física y la parte educativa, hagan uso adecuado y generen su propia cultura de ahorro. Entonces, okay, la parte de infraestructura es muy fuerte. Y la otra es la de socialización mediante campañas que generen recordación, porque igual la parte ambiental es un poquito etérea, entonces es importante generar recordación constantemente.
Frente a todo ese proceso, ¿cómo consideras tú, Viviana, que se puede construir ciudadanía?
Yo creo que la parte ambiental es la parte más bonita en la parte de construir ciudadanía. ¿Por qué? Porque el tema ambiental, cuando hablamos de tema ambiental, estamos hablando de algo muy etéreo, que no es tan tangible, por así decirlo, porque es más de cultura, es más de cómo los usuarios toman lo que conocen, lo que escuchan en televisión, lo que ven, las campañas que es constantemente les están generando recordación, y con base en eso ellos hacen su propia conciencia, su propia cultura. Entonces es muy bonito porque es darle la oportunidad a cada ciudadano de que, teniendo como base la información que se les suministra, ellos mismos digan: tengo mi papel en el planeta y tengo que hacer uso de todo lo que conozco para poder generar futuro para las otras generaciones, que eso es lo más importante.
¿Podríamos hablar de una toma de conciencia individual entonces?
Sí, yo considero que es partir de ahí, de una conciencia individual. Obviamente hay acciones en grupo que de todas formas son las que generan como tal acciones que se materializan en la conciencia ambiental, pero todo parte de una conciencia individual, que cada uno genere una motivación propia, busque en lo que encuentra, en la información que encuentra, su motivación, ya sea mi motivación va a ser darle un lugar a mis hijos, o mi motivación va a ser cuidar el planeta actual, pero cada uno busca entre su información la motivación para generar una cultura pues de ciudadano en cuanto a la protección del ambiente. Y ya lo otro es el componente normativo, que ese como tal nos brinda las herramientas como tal para hacer un uso adecuado de los recursos. Entonces yo digo que en la parte de construcción de ciudadanía serían como esos dos factores muy importantes. Uno es la conciencia individual y el otro es el cumplimiento de las normas que se tienen en el ámbito ambiental.
Viviana, te agradecemos participación en este espacio, clarificándonos y dándonos a entender todo el proceso que se viene desarrollando dentro del PIGA, dentro del Programa Institucional de Gestión Ambiental, para generar conciencia frente a todo este proceso. Agradecemos tu presencia en este espacio.
Muchas gracias a ti por invitarme al programa, a la universidad, por darnos la oportunidad de tener espacios como estos para conocer lo que estamos haciendo. Y no, los invito a todos a que generemos nuestra propia cultura ambiental y que repliquemos las prácticas que aprendamos en nuestros hogares, en nuestro grupo familiar, en nuestro grupo de amigos.
Agradeciéndole la participación y presencia a nuestra ingeniera ambiental Viviana Munera Rengifo, su presencia en este programa, y a Rosenberg Molina y Juan H. Hernández en el Control Master. Hasta una nueva oportunidad donde seguiremos construyendo ciudadanía.
Ha finalizado Construyendo Ciudadanía, un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente. Contáctenos juan.campo@unad.edu.co y rosenberg.molina@unad.edu.co, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.